Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Libertópolis.com. Buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto poder estar con ustedes compartiendo esta tarde, en la cual vamos a hablar acerca de la actitud en tiempos de crisis, que muchas veces esa actitud pues es la que nos saca adelante o nos hunde en situaciones complicadas. Y no solo temas de COVID, sino también en temas de la vida. ¿Quién no ha enfrentado situaciones complicadas, situaciones en las que hay que salir de esa zona de confort, situaciones en las cuales pues a veces tiene uno en contra el tiempo, los recursos, en fin? Y esa actitud hace que salgamos adelante o no. O sea, más complicado sobreponernos a esto. Y para eso vamos a platicar con Yesid Barrera. Así que esto vamos a estar platicando en el siguiente segmento. Quiero agradecerles a todos quienes nos están escuchando a través de la 102.1 FM. Muchas gracias a quienes nos escuchan también a través de, y nos ven a través de las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram todavía no, pero espérennos tantito. Estamos en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Así que estamos transmitiendo ahí a través de nuestra cuenta que es Libertópolis. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, compartan esta transmisión para aquellos. Si usted tiene algún amigo, algún familiar que ha estado todo desinflado, que ha estado muy pesimista, todo lo ve negro, pues compartan esta transmisión, taguéelo para que nos escuche y pues tal vez le ayudemos a cuestionarse algunos paradigmas o cuestionarse algunas actitudes. Así que esperamos que les sea muy útil este programa y ayúdenos a compartir esta transmisión. Hoy quiero empezar el primer segmento hablándoles, siempre me gusta compartir con ustedes algo que leí, algo que me parece que puede ser muy interesante, que al menos a mí me deja un aprendizaje y que me gustaría compartir con ustedes. Espero que a ustedes también les deje un aprendizaje. En algún momento, cuando leí este artículo, recordé una conversación que tuve con Stephanie Falla cuando me hablaba respecto a los acerca de salir de la zona de confort y que si no estabas lo suficientemente retado, posiblemente no estabas creciendo. A raíz de eso y escuchar leer este artículo, pues me quedé pensando en esto. Y es un artículo que habla sobre una CEO que es inmigrante, mujer, y que ella lo que hace, pues se convirtió en CEO de un banco. Pareciera un mundo de hombres, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo llegó a ello? Pues ella dice que a través de usar la regla de los tercios. Entonces, al usar la regla de los tercios, dice cómo conquistar o cómo vencer tus miedos, tus dudas, esas ¿cómo vencer esas dudas? Y yo no sé si muchas veces o no les ha pasado que estás a punto de iniciar un proyecto. Ya has hecho 40,000 revisiones, ya has hecho todo lo que tenías que hacer y sin embargo empiezas a dudar si realmente lo vas a lograr. Y dices, ¿será que puedo hacerlo? Y entonces muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de temas del gimnasio, si no sales de esa zona de confort, pues no hay ese crecimiento. A mí me pasa, o me pasaba, y espero regresar pronto, a natación. Cuando estaba en natación, pues cuando estaba muy cómoda, pues no había un desarrollo, un crecimiento a cuando me decían, bueno, ahora vas a hacer tal cosa, y decía, uy, pero eso no lo he hecho antes. No importa, tú puedes. Y entonces era interesante porque como vas nadando, pues vas pensando y tú mismo te vas, ayudando o saboteando. Pero entonces, hay un estudio, en este artículo habla que hay un estudio en Yale que dice que cuando tu cerebro se activa, se, 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 inicie, se ilumina. La palabra que utilizan es iluminar. Entonces, tu cerebro se ilumina cuando tú estás fuera de esa zona de confort, cuando estás manejando algo que pareciera pues un poco estresante e incierto. Cuando estás enfrentando esas situaciones, tu cerebro se ilumina versus cuando estás en algo estable, predecible, tu cerebro pues pareciera que se apaga. Esto es un estudio de Yale. Y hay quienes hablan, personas que son exitosas, que dicen que tú deberías por lo menos estar el 70% de tu tiempo en situaciones que te saquen de esa zona de confort. Ahora bien, uno se preguntaría, o yo me pregunto, ¿cómo hacer para que también no se vuelva un momento de mucho estrés? Y entonces aquí el reto es cómo lograr que puedas tener el suficiente riesgo sin convertir tu vida en algo estresante o algo aterrador. Y es aquí donde entra la ley de los tercios o esta regla de los tercios. Dice que CEO se llama Nandita Bashit, espero decirlo bien, Nandita Bashit. Y entonces lo que ella dice es, bueno, un tercio de tu tiempo es bueno que tú tengas un cierto miedo, un cierto estrés de esos que te hacen apretar los nudillos y se ven nudillos blancos. Y entonces lo que ella se dio cuenta es que cuando la actitud que tomaba ella versus la actitud que tomaban sus colegas con respecto a los retos. Y entonces ella decía, cuando a mí me ofrecían un puesto o me ofrecían un reto, yo dudaba de si estaba segura de lograrlo versus mis colegas. Mis colegas lo que hacían era, ellos se sentían seguros. O sea, yo creía que necesitaba tener el 100% de las competencias para optar por el puesto, mientras que mis colegas varones, ellos decían, tengo esto y puedo, con esto es suficiente y lo demás lo voy a ir aprendiendo porque sé que puedo aprender. Entonces ella lo que dijo, bueno, es cómo hacerlo. Y dijo, bueno, voy a usar la ley de los tercios o la regla de los tercios. Ahora bien, una fórmula o esto de la regla de los tercios, pues una simple fórmula no te va a ayudar a solo a vencer esos miedos, a vencer el síndrome del impostor. Que esto es algo que debes considerar, el síndrome del impostor es muy importante que tú lo tengas en cuenta, porque en este caso hace que tú te sabotees, o sea, pienses, no, de plano no voy a poder, de plano me dieron el puesto porque no había alguien más, pero cuando venga alguien más me lo quitan, en fin. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que en esos momentos de duda, que todos tenemos, momentos de duda de lo que podemos hacer, es saber que es normal que tengas cierto temor, pero que también puedes salir adelante. Y aquí es donde yo llamo trabajar tu autoestima. Y es pasar de esa zona de confort a la zona de crecimiento. Y entonces, en esa zona de crecimiento, pues vas a enfrentar ciertos retos, vas a encontrar estrés, pero deberías dedicar una tercera parte de tu tiempo a esos retos. Y la pregunta aquí es, cuando uno va venciendo esos retos, cuando uno va saliendo de esa zona de confort y va logrando los objetivos, se va creando lo que yo llamo un círculo virtuoso de la autoestima. Porque al final tu autoestima es saberte que puedes razonar bien y que eres capaz de vivir y vencer o vivir en este mundo, en esta tierra. Que eres capaz de no solo sobrevivir, es florecer, es vencer los retos y te sabes capaz de lograr tus objetivos. Entonces, cuando logras eso, pues te dices, soy capaz porque logré esto. Y después, al lograr algo más, dices, soy capaz porque logré esto. Y te vas atreviendo a tomar mayores riesgos. Obviamente, lo que yo llamo un optimista también racional. Así que la próxima vez que tengas dudas, piensa en cuánto tiempo has estado fuera de tu zona de confort. ¿Cuánto tiempo te has mantenido, si es un tercio de tu tiempo o muy poco, y más de dos tercios has estado en esa zona de confort? Otro tema es, confía en tu capacidad de aprendizaje, confía en tu capacidad de auto aprendizaje y que puedes lograr tus objetivos. Así que espero que esto te haya servido. Espero que este artículo te haya servido. Con mucho gusto te lo puedo enviar. Habla acerca de cómo usar la regla de tercios para vencer tus dudas. Así que espero que esto te haya ayudado. Vamos a ir al corte. Y cuando regresemos, vamos a platicar con nuestro invitado, Yesid Barrera, acerca de la actitud en tiempos de crisis. Si tienes preguntas, mándalas. Nos encanta que nos hagan preguntas. Así que manda tus preguntas, manda tus comentarios y con mucho gusto se las vamos a estar haciendo a nuestro invitado y vamos a estar respondiéndolas con él. Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Vamos adelante. Puedes salir adelante y si necesitas financiamiento para capital de trabajo, para mantener las operaciones de tu empresa, Crédito Amigo Adelante de Banrural te ofrece estos créditos. Crédito Amigo Adelante de Banrural está exclusivamente destinado y está hecho con el propósito de financiar la continuidad de las micros, pequeñas y medianas empresas. Así que si lo que necesitas es capital de trabajo, acércate a Banrural. Puedes mandar un WhatsApp al 2308-3000. Manda un WhatsApp al 2308-3000 y pregunta sobre el Crédito Amigo Adelante de Banrural. Y ya está con nosotros nuestro invitado, Yesid Barrera, con quien podría hablar horas y de quien podría decir muchas cosas. Él es colombiano, conferencista internacional, graduado como administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia. Posee un posgrado en conciliación y resolución de conflictos, una maestría en comportamiento no verbal y detección de mentira, estudios de negociación en la Universidad de Harvard y un doctorado en ciencias políticas y sociología de la Universidad Pontificia, esto en Salamanca, España. Autor de múltiples libros en los cuales pues habla acerca de negociación, acerca de hábitos, de actitud, y qué mejor que platicar con Yesid acerca de la actitud en estos momentos. ¿Qué tal, Yesid? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, María Dolores, qué gusto estar contigo, un fuerte abrazo en esta distancia, porque recuerda que la distancia no cabe dentro de los abrazos, siempre llegan. Entonces, un placer estar nuevamente contigo y con todos tus seguidores.
Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, Yesid. Y la actitud, y en tiempos complicados, tiempos de incertidumbre, tiempos de crisis, ya había una situación del tema del COVID, pero viene el tema del COVID-19, luego viene el tema de restricciones gubernamentales, y entonces no solo está el tema de salud, sino el tema de tus ingresos, el tema de tus negocios. ¿Cómo manejar este tema de la actitud, Yesid, sin sonar muy superficial?
Ok, excelente pregunta. Yo creo que para iniciar es una muy buena apertura de nuestro reencuentro. Mira, sí, es una situación tal vez con un grado adicional a lo que generalmente puede ocurrir, especialmente cuando nos vemos sorprendidos por algo que a nadie se le ocurría. Hemos tenido que la crisis económica, que los problemas de los ingresos, hay una serie de cosas que uno puede prever y entonces frente a eso toma un riesgo. Pero esto que ha ocurrido naturalmente no estaba previsto. Y veamos tres o cuatro cosas que son naturales para decir, oiga, y entonces hay una posibilidad de rescatar eso que tenemos todos los humanos, porque eso está puesto ahí, lo que tal vez de parte de lo que tú decías, ¿dónde está la duda? ¿No? Esas dudas que hay respecto a, ¿será que todavía tengo energía? ¿Será que todavía hay disposición en mi alma para generar esa actitud? Cuando entendemos que los seres humanos somos seres de encuentro, y lo que nos han cortado es el encuentro, esa posibilidad de estar, de salir, de compartir. Hoy en día sabemos perfectamente que la falta de caricias en los niños, en las niñas, de pequeños, genera y afecta el cerebro. O sea, aquí no estamos hablando de que, mire, esto es pasajero, sino que pensemos no solo en nosotros los adultos, sino en nuestros chicos pequeños que se ven atados a esto, ir al colegio con una, yo le llamo a eso más bien un cubrebocas. El tapabocas no me gusta, tal vez en algún momento hablamos un poquito de la diferencia entre cubrebocas y tapabocas, ¿no? Que tiene un concepto muy fuerte para todos nosotros. Entonces, entendamos que esa es la circunstancia, pero también quiero decir lo siguiente, María Dolores: la soledad, la lejanía y la falta de abrazos no es una cosa nueva. Esa reflexión no se la debemos solo al COVID. Nosotros antes de esto ya teníamos graves problemas de soledad. Entonces, mira lo interesante, al menos para comenzar y decir, ¿y entonces valió la pena esto? Pues va a depender del análisis de cada uno de nosotros. Si esto nos hace ir un poco más allá de la línea amarilla para hacer la reflexión y dice, oiga, ¿saben qué es importante estar con alguien más? ¿Sabe que somos seres de encuentro y necesitamos reencontrarnos en eso? Tal vez muchas personas en este momento están dándole una valoración diferente a la amistad, al cariño, al amor, dado esta circunstancia, porque como estaba presente, como no lo extrañábamos, no había esa posibilidad de ver la diferencia entre tenerlo y no tenerlo. Entonces, yo dejaría, digamos, esa combinación para tal vez usar una frase de Viktor Frankl, en el famoso libro de Viktor Frankl, los que lo han leído, de El hombre en busca de sentido, cuando él dice, nos podrán quitar todo, las propiedades, la ropa, la comida, pero hay algo que no nos podrán quitar nunca, y esa es nuestra actitud frente a la circunstancia que estemos viviendo. Hay un premio Nobel de química que ganó el premio Nobel de química porque decía que con una teoría de las estructuras disipativas, y él decía que cuando a una estructura entra en caos, solo hay dos posibilidades, María Dolores y oyentes, solo dos posibilidades: o la estructura se acaba y termina, o la estructura se transforma para mejor estar. Eso nos corresponde ahora a nosotros, ¿cuál es el camino a seguir? Y creo que eso se hace con actitud.
Y me llamaba la atención, hablabas acerca de, bueno, de este libro, de El hombre busca del sentido de la vida, y hablábamos de la actitud. Por ejemplo, pensaba de este problema de la soledad y que tal vez dábamos por hecho muchas cosas. Dábamos por hecho que nuestra familia siempre iba a estar ahí, que no iba a haber, cuando el riesgo, porque al final uno, hay alguien que me decía, bueno, la vida tiene una prognosis o tiene un diagnóstico que algún día te vas a morir, sin embargo uno vive pensando que eso nunca va a pasar. Entonces pensaba y lo reflexionaba en lo personal, porque a raíz de este tema de la pandemia, pues yo decidí aprovechar que había menos tráfico, pero que además salía más temprano de mi trabajo y podía llegar temprano a hacer aquí los programas en mi casa, a llamar todos los días a mi mamá. Cuando la llamaba cada 15 días o cada semana. Y eso me hizo un cambio. Entonces dije, ¿qué cambió? Y dije, fue mi actitud y el valorar. ¿Cómo hacer, Yesid, o cómo hacer para valorar en lugar de renegar? Porque a veces renegamos y desperdiciamos toda esa energía valiosa renegando cosas en lugar de valorar lo que tenemos y agradecer o aprovechar las circunstancias con las que estamos, que a veces no podemos cambiar.
Qué buena pregunta. Tal vez para contestarla voy a comenzar con lo que tú dices, la diferencia entre creer y saber. Nosotros estamos metidos en el mundo del saber, pero hay una cosa que es el creer, o sea, y lo ligo exactamente con el ejemplo que tú das. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero nadie cree que se va a morir. Pero todos lo sabemos. Entonces, nosotros los seres humanos, de alguna manera, en esta época de la historia, tenemos mucha sabiduría, pero poca creencia. Y la actitud es un momento de creencia. Miremoslo, tal vez te pongo un ejemplo que todos, la mayoría de quienes estamos en este momento, en este programa, hemos oído, hemos escuchado, hemos visto, hemos leído, que es la travesía de este equipo de rugby que hace, creo que fue en 1972, pasaba de Uruguay a Chile. No sé si recuerdas la famosa Odisea de los Andes. Hay uno de ellos que es Carlos Páez, y Carlos Páez dice, él era el más joven que iba en el avión, cuando reciben un mensaje que dice: muchachos, pónganse los cinturones porque va a haber un vaivén, va a haber movimientos. Y él narra que el avión se baja 60 y luego 600 metros en caída libre. Y bueno, lo que todos sabemos, choca y entra el desastre, los muertos, etcétera. Y dice Carlos Páez una cosa que creo que en este momento casa muy bien. Él dice que se acerca a la persona que había ido a ver si podían hacer una conexión por el radio para ver qué decían en Santiago de Chile, en la búsqueda que estaban haciendo de ellos. Y la persona que se acerca le dice: te tengo una excelente noticia, Carlos. Y dice que el hombre sonríe y dice: ¡wow! Ya llegaron, están aquí. Dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínense ustedes en ese momento. Y dice: acaban de anunciar en Santiago de Chile que por las tormentas ya no van a seguir buscándonos hasta la siguiente semana. Y naturalmente, Carlos, un patojito, como decimos acá, entra en un caos. Pero muchos años después, él entendió que ese fue el momento en que pudieron demostrar en dónde estaba su actitud, porque fue todo lo que pasó. Y hoy en día lo analizan de manera espectacular, porque fue empezar a usar el poco saber que tenían en una creencia. Y creo que el ejercicio de este momento es una creencia en que, ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué estamos hechos? Nosotros los seres humanos tenemos una cosa maravillosa, María Dolores, es que tenemos la capacidad para aprender. Y esa es la maravilla del ser humano. Que alguien puede considerarlo, pues, igual que la pandemia. Llega la pandemia y nos enseña algo, pero este es un momento donde hay una comparación importante. ¿Cómo evaluamos el momento? Nosotros hemos dicho que hay dos formas de evaluar el momento. Los que solo miran la pérdida en el tener, porque sí, hemos perdido. Nosotros de alguna manera hemos perdido cosas desde la perspectiva económica, menos actividades, menos ingresos, etcétera. Pero ¿en qué momento te paras con la actitud para decir, y entonces, ¿para qué vino el COVID-19? No solo preguntarnos por qué llegó el COVID-19, sino ¿para qué llegó a mi vida este COVID-19? Y ahí te puedes dar cuenta que cuando tú miras el ser, no solo el tener, empiezas a ver cosas maravillosas, como esa que tú comentabas. Ahora llamas a tu mamá. Ahora puedes hacer dos programas. Y entonces uno dice, oiga, esto está sirviendo para algo. Pero no lo puedes ver si no le das un espacio a tu alma, a tu corazón, a tu cerebro para decir en dónde está esa arma que puede usar para ver qué es lo bueno que puede tener todas estas circunstancias que son muy difíciles. Yo por eso, y con esto termino, yo he dicho que las pandemias no son mundiales, no hay pandemias mundiales. No hay pandemias de país, no hay pandemias de ciudad, no hay ni siquiera de familia. Las pandemias son personales, porque en una familia tú te das cuenta que el papá, mamá, la suegra, los abuelos, los nietos, los hijos, viven de diferente forma la pandemia. Y entonces ese es un ejercicio que tiene que ver con nosotros mismos. Todos hemos sufrido de incertidumbre, siempre la incertidumbre ha sido parte de nuestro ejercicio, siempre. Lo que pasa es que algunos tenemos una relación negativa con la incertidumbre y yo creo que ahí está el problema.
Has dicho varias cosas que, bueno, todas me han llamado la atención y me voy a quedar con dos. Me encantó la última, pero antes de entrar al tema de incertidumbre, me gustaría, Yesid, y quiero agradecerle los mensajes que nos están enviando, los voy a leer en un momento. La actitud que el programa lo titulamos Actitud en Tiempos de Crisis. La actitud, Yesid, se aprende, la aprendemos de cuando somos niños, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. O sea, hay esos roles o esos modelos de los cuales aprendemos esa voluntad, o llega un momento en que nosotros decidimos, o desde chiquitos podemos decidir. Y el tema de la conciencia, ¿cómo entra aquí en el tema de la actitud? ¿Qué nos podrías decir de esto?
Bueno, mira, hay unos descubrimientos maravillosos en los últimos, digamos, en el último medio siglo. El mundo ha cambiado y naturalmente nosotros hemos cambiado de lo que somos. Inicialmente se nos decía que nosotros éramos hijos del ADN y que de alguna manera el tatarabuelo, el abuelo, papá, mamá, etcétera, que eso venía ahí en el ADN. Y nos decían que más o menos el 50% determinaba quiénes íbamos a ser. Las investigaciones y la neurociencia nos ha dicho que hay un factor muy importante, María Dolores, que se llama la famosa epigenética. Y la epigenética es todo lo que hay alrededor del ADN. Y esto es una maravilla, porque independientemente de donde yo nazca, pobre, rico, con padres con buena actitud, mala actitud, dispuestos, con ganas, como sea, lectores, escritores, médicos, lo que sea, tengo la maravillosa posibilidad de hacer un cambio en mi vida. O sea, la epigenética llegó para decir, eres dueño del momento que desees vivir. Ese es el tema central. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, desde esa perspectiva, es lo que se denomina ¿dónde está tu carácter? A mí me encanta combinar el carácter con la actitud, porque hace parte de ese proceso. Ante esta circunstancia, ¿cómo vas a actuar? Depende de tu carácter. ¿Y cómo formaste tu carácter? Bueno, papá me dio unas cosas, mamá me dio otras cosas. Pero yo, en mi casa, me doy cuenta cómo mi hija se para de frente y dice, pues no, yo quiero esto y deseo esto y voy a luchar por esto. Y puede que papá y mamá no estén de acuerdo, pero esa actitud es la que va a llevar a tu hijo o a tu hija a ese lugar donde está. Recordemos que en aquellas cosas que nosotros nos resistimos es lo que más persiste. Y ese es un tema muy importante. Y dése en cuenta lo que decía William James hace mucho tiempo. Toda acción que realiza un ser humano siempre tendrá una buena intención. Siempre tendrá una buena intención. Lo que hay que ver es cómo llegaste a esa intención. Por eso hoy el que hace yoga y el que practica mindfulness y no sé qué, le dicen, usted está en lo que tiene que estar. ¿Por qué? Porque al mundo de tanta velocidad pareciera ser que los nuevos esquemas muestran el que puede ir más despacio está siendo más exitoso. Entonces, no persistas en algo, porque si insistes en ese proceso, no vas a llegar. Tú le llamabas a eso la zona de confort. A mí me gusta agregarle algo a ese tema. Para mí, los seres humanos siempre deben estar en la zona de confort, siempre. Y luego lo podemos conversar. ¿Por qué? ¿Por qué se critica la zona de confort? Por una razón. Porque estamos en una zona de confort improductiva. Y dentro de esa improductividad está el no entender ese proceso de la creencia, de la confianza. Cuando yo no confío en mí, cuando yo... Es que veo la televisión y veo los noticieros y empiezo a hacer cálculos, cuántos se han muerto, y empiezo a hacer... Sobre ese esquema, ahí me quedo estacionado. Pero no veo que solamente un 3% de la población está realmente afectada y tal vez han muerto. ¿Y qué pasó con el 97%? ¿A dónde se dirige tu mirada? Va a depender mucho de ese carácter y esa actitud para poder ver la noticia integralmente. Esas son como las miradas que hay respecto a cómo estoy observando yo el panorama y cómo me alimento de algo que pareciera ser muy negativo, pero que sé que para muchos llega a apoyar, a servir y a darme el impulso que yo no tenía.
Y Yesid, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para hablar del tema de la zona de confort improductiva, y me imagino que está la zona de confort productiva, que yo la llamaría la zona de crecimiento, pero ese le vamos a dedicar otro programa, ¿te parece?
Con todo gusto, quedo ahí inscrito ya.
Perfecto. Ahora, hablaste de un tema, Yesid, de nuestra relación con la incertidumbre. y decías que tenemos una mala relación o nos acercamos de una forma no productiva hacia la incertidumbre. Pero la incertidumbre pues es aquello desconocido, lo que no sabemos qué va a venir o qué va a pasar. Y por lo general, uno de las emociones que genera la incertidumbre es miedo. ¿Cómo acercarse de otra forma? O sea, por lo que tú me estás diciendo es, hay otra forma de acercarse a la incertidumbre. Y esto ya ves como, ¡puff! O sea, cambia la forma de hablar de la incertidumbre. Platiquemos de esto cuando regresemos del corte y te voy a leer los comentarios para que lo dejemos con como cómo me acerco a la incertidumbre de otra manera y no como solemos acercarnos. Quiero agradecerles a quienes están compartiendo la transmisión. Muchísimas gracias. Le agradezco a Esquivel Santana, a César Rivas. Muchísimas gracias. Marielos González, muchas gracias. Saludos. Carlos Osvaldo también. Buenas tardes. Aníbal nos manda saludos desde Atlanta, Georgia. Excelente programa, aclarando ideas y aprendiendo. Muchísimas gracias. Felipini también, buenas tardes. Excelente tema. María Virginia de Bianchi, hola Yesid, gracias por siempre mostrarnos cosas y conceptos nuevos.
Hola María Virginia.
Felipini nos dice, muy hermoso. Carlos Osvaldo también nos dice, excelente tema. Veo a varios amigos que desde el 2014 se embarcaron en una empresa de servicios. Se quejaban de la soledad, comer solo, ver TV solo, navegar en internet solo, y en la tarde cuando llega la familia de su trabajo y estudio, extrañaba esa su soledad. ¿Qué hacer? Porque ahora aman su soledad. Interesante, queda también ese tema de acostumbrarte a la soledad. ¿Soledad significa solitud? ¿Soledad significa estar sin compañía? O estamos como diciendo soledad y solitud. Tal vez yo ya me hice bolas y ahí nos ayudas. Vamos a ir por cuando regresemos. Hablamos de incertidumbre y de la actitud hacia la soledad. Vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
MaxApp son los distribuidores exclusivos de la marca Bobcap en Guatemala, las cuales las ofrecen en venta o también las pueden rentar o en leasing. Además, les dan servicios de mantenimiento, reparaciones y cualquier repuesto nuevo o usado que necesite para su maquinaria. Están siempre cerca de ustedes, apoyándolos, asesorándolos en todas las necesidades que tengan de equipo. Bobcap en Guatemala. Así que llame sin ningún compromiso, llame solicitando información, llame pidiendo asesoría al 48678339. 48678339. Además cuentan con servicio a domicilio en toda Guatemala. Maxa son distribuidores exclusivos de la marca Bobcat en Guatemala. Y regresamos con Yesid, estamos platicando con nuestro invitado Yesid Barrera, quien le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros hoy. Y Yesid, nos quedamos con varias preguntas e incluso nos hacían algunos comentarios, te mandaron a felicitar también. Y el tema de la soledad, el tema de la incertidumbre, y en el corte hablábamos acerca del tema del miedo, que se ha convertido en un tema, pues, o en una emoción muy fuerte durante esta época. Entonces, ¿por dónde quieres empezar, Yesid?
Pues comencemos con soledad, que ahí quedamos dándole vuelta a ver qué es la soledad. Mire, yo la soledad me encanta tomar la palabra y dividirla. Yo encuentro que la soledad, si tomamos, es sol, edad, la edad del sol. ¿Por qué? Por una razón. Porque cuando yo estoy en ese proceso, en la edad del sol, me puedo encontrar conmigo mismo. No estoy expresándome hacia afuera. Es cuando cierro la puerta y abro mi ventana interna para poder decir quién eres tú, Yesid. ¿Qué está pasando contigo? Aquí hay una cosa maravillosa y es muchos de nosotros duramos años haciéndonos las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me tocó esto? ¿Y esta pareja? ¿Y estos hijos? Etcétera. Pero el problema aquí cuando entramos en la edad del sol no son las preguntas, María Dolores, son las respuestas. Y lo que muestra la posibilidad de entrar en la edad del sol es que cambian tus respuestas. Y cuando cambian tus respuestas, entonces puedes modificar tus preguntas. Y esa es la sabiduría humana, ese es el crecimiento del ser humano. Cuando el ser humano dice, ahora me he reencontrado conmigo mismo. Entonces, la soledad tiene sentido. Carl Jung le llamaba a eso la sombra. En algún Instagram que hacíamos por ahí yo les decía, ten cuidado dónde está la sombra, porque las sombras son muy diferentes. No es lo mismo que tu sombra vaya atrás, que vaya al lado o que vaya delante de ti, porque esa es tu proyección. Entonces, que viva la soledad si nos ayuda a reencontrarnos con nosotros mismos, porque luego cuando salgo a vivir en sociedad, yo puedo hacer lo que en la física cuántica se llama el observador afecta lo observado. Entonces modifico la gente que está a mi alrededor, mi familia, mi pareja, mis hijos, mi gente, mis amigos. Yo dejaría por ahí porque ese es un proceso maravilloso para dedicar un programa solo a hablar de la edad del sol. Bueno, el otro tema es el siguiente que hablas, que es el miedo. Yo quisiera incorporar tal vez varias cosas de las que hemos visto. Incertidumbre, entendiendo, hablábamos un poquito al aire que la incertidumbre de alguna manera es ese proceso donde logro a mí mismo demostrarme que tengo ignorancia frente a un tema que es el que me hace sentir incertidumbre. Cuando yo uso mi inteligencia, se dice que la mejor forma de usar la inteligencia es cuando la pones al servicio del amor. La inteligencia al servicio del amor. Eso es una cosa para mí espectacular, o sea, es máximo. Y cuando tú logras entender a través de tu inteligencia por qué o qué desconoces de la incertidumbre, pasas a otra plataforma. ¿Cuál es esa otra plataforma? El riesgo. Es mejor estar en riesgo porque en el riesgo yo puedo proyectar qué puede pasar. Y entonces me aventuro a tomar un camino u otro. En ese proceso hay una psiquiatra maravillosa que yo admiro mucho que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella describió una forma en que los seres humanos cubrimos estas etapas. Ella tal vez lo escribió para el duelo. Yo le hice algunos cambios, incorporé cosas, pero en esencia ella decía que lo primero que sucede en un ser humano es que hay un shock. O sea, está en choque, está en blanco, no hay nada que hacer. Primer paso. Entonces, muchos humanos no comenzamos diciendo, oiga, estás en shock. No, dice, usted está en negación. Pareciera ser que los duelos comienzan en la negación y no. Hay unos procesos y tal vez hay mucha gente, muchos compatriotas que están todavía en shock. Yo digo, si saliste del shock y entraste a la negación, perfecto, perfecto, ya diste un paso. Pero hay muchas personas que viven demasiado tiempo en ese espacio, que no logran hacer una interpretación de la realidad, sino de la noticia o lo que dice el vecino. Y ahí creo que hay un proceso que nos lleva a una zona que se llama la zona de resistencia. Hay muchas personas que están en este momento en resistencia, y la resistencia es, quiero pelear contra todo esto, contra los chinos, contra Wuhan, contra Donald Trump, contra este presidente, contra todos, porque esos son los culpables. O el vecino que llegó, que venía de Europa y trajo el COVID, estoy seguro que lo tiene. Entonces entro en ese proceso, y acuérdense que ahí el cuerpo empieza a pronunciarse, adrenalina, cortisol. Está comprobado hoy que el cortisol bloquea los linfocitos. Los linfocitos son los que nos ayudan y nos matan los virus. Entonces, cuando se dice, ¿cuál es la medicina? Yo hablo, hay una actividad por ahí que hacemos que se llama protege tu sistema inmune a través de su sistema emocional. Y entonces lo que decimos es, ¿qué tendrías que hacer para que el virus no llegue? Desde tu ejercicio de actitud. Y es decir, ¿hasta cuándo deberías resistirte a algo? que ninguno deseamos. Yo no lo pedí, y sé que tú tampoco, y sé que nuestros oyentes tampoco, nadie lo pidió. Pero ¿qué sigues? ¿Lo aceptas o te resignas o sigues en resistencia? Una solo a favor, es decir, tengo que aceptar porque tengo un círculo de influencia y ahí yo no puedo influir. Entonces tu actitud cambia y dices, ok, eso lo acepto, ¿y qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a hacer? San Francisco de Asís tenía una frase que a mí me encanta, es, haz lo necesario. Una vez que has hecho lo necesario, haz lo que sea posible. Y casa con el promocional que ustedes pusieron. Y cuando tú haces lo posible, te vas a encontrar que en muchas salidas de esa estás haciendo lo que parecía imposible. Entonces creo que casa perfectamente con eso. ¿Qué viene ahí, María Dolores? Vienen las emociones. Y perdón que haya hecho este recorrido para llegar al miedo, porque el miedo es una emoción natural. Algunos están en miedo, otros están en ira, otros están... Hablemos de la del miedo para no irnos más allá. El miedo tiene tres eventos que ocurren en el ser humano. O nos congelamos y sigo allá metido sin saber qué hacer, no hablo, no salgo porque tengo temor, me voy a contaminar, etcétera. Estoy congelado. Eso es evolutivo. ¿Qué más hago? O empiezo a atacar, entonces todos son los enemigos, estoy en el miedo. ¿O qué hago? Huyo, entonces no enfrento mi realidad, me escondo, me llaman, ya no quiero ir, no quiero volver, quiero renunciar. Ese ejercicio del miedo es un ejercicio que tenemos en nuestra estructura y que gracias al universo, a Dios, a nuestras creencias y a la evolución existe para que podamos sacar las cosas que a nosotros nos pueden afectar. Pero hay un proceso en el que yo tengo que tramitar el miedo. Tú decías hace un momento, hay gente que decide tramitarlo botándose por la barda. Pues sí, hay alguien en un auto que le dicen quieto y lo que hace es le pega al carro de adelante. Esas son cosas naturales. Pero aquí viene como el secreto del proceso. Cuando yo acepto la situación, el miedo deja de invadirme. Porque el miedo me invade cuando yo no tengo el recurso activo. Entonces, por eso les decía, ¿qué haces? Acepta la situación. En el momento que yo acepto, me hago un reseteo automático. Ok, no lo quería, pero lo tengo que aceptar. Perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces, cuando tú aceptas eso, tienes la posibilidad de empezar a tener acción cognitiva. Ya te alejas del mundo emocional, de ese cerebro mamífero que tenemos ahí, y vas a tu neocortes. Y eso, ahí es donde te distingues como ser humano. Entonces empiezas a hacer lo que llamamos, y que a mí me encanta, a negociar con nosotros mismos y con los otros. Ese es el proceso, pero es un proceso sencillo. Es simplemente decir, yo no lo pedí, mi vecino tampoco, pero esa es la circunstancia. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Y como te decía, la ventaja de los seres humanos es que podemos aprender.
¿Para bien o para mal?
Sí, claro.
Regresamos al tema de la actitud. Gracias los mensajes que nos mandan. Mauricio Pinto nos dice, tema muy interesante. Julio Pérez, buenísimo programa. Siempre los escucho por la radio. Un saludo muy cariñoso. Muchísimas gracias, Julio. Carlos Ramos nos dice, así es, licenciado, esta actitud, cómo están invadiendo mi espacio, incluso son muy propensos a no querer que hagan ruido, no me gusta esto, u otro quiere paz. ¿Cómo ayudarte a cambiar o a tener una mejor actitud? ¿Qué podemos hacer?
Debemos saber que venimos prediseñados para esto, María Dolores. Esta no es la peor pandemia que nos ha ocurrido en la historia. No es así. Hay otras donde han muerto millones, 200, 300 millones de personas. O sea, no es esta. Pero bueno, digamos que para nosotros, los patojos, los jóvenes, es la peor. Ok, pero hemos salido de cosas peores. Hemos salido de cosas mucho más complicadas. Traemos los recursos, mire, y tal vez yo usaría una metáfora, es la metáfora aquí de ese animalito que todos hemos visto que se llama oruga, y de alguna manera somos orugas, caminamos primero, nos movemos, subimos, trepamos el árbol, tenemos unos recursos para movernos ahí. Pero llega un momento en la vida para esa oruga donde viene una era de incertidumbre, porque tiene que hacer un proceso de transformación espectacular. ¿Saben por qué? Porque la oruga sabe que va a volar. Lo sabe, y entonces se somete a esa transformación, que es muy complicada. No sé si ustedes se meten a internet y la miran, es una cosa maravillosa. Y entonces dura un tiempo en ese proceso, en ese estamos nosotros. ¿Quieres volar? Va a depender de ti, porque si tú no vuelas, hablo para los empresarios, para los nuevos emprendimientos, a todos nos ha dado duro. Yo les podría contar la historia nuestra que vivimos de la capacitación, de la formación, de las conferencias, y está todo cerrado. Nosotros llamábamos al cliente, mire, tenemos algo virtual muy bueno. No, muchas gracias, hasta que se pueda presencial. Yo le pagué a usted, le anticipé, pero lo quiero presencial. Ok, perfecto, licenciado. Empezamos a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la oruga tiene sentido. Y estamos volando. Tenemos que demostrarle a ustedes que volamos para ser mariposa o para ser pájaro. Hay una historia que a mí me encanta. Es un poeta latino que decía que ¿por qué el pájaro se para en la rama del árbol? No sé si ustedes se han dado cuenta, el pájaro no se para en el tronco del árbol, no, se para en esa rama que hace así y uno dice, se va a caer. ¿Saben por qué se para ahí? Porque él sabe que si la rama se quiebra, él tiene alas. Y eso es lo que los seres humanos tenemos. No nos vamos a quedar, si tu actitud es creer, es tener confianza primero en ti. La confianza se mira en tres aspectos. La personal, la creencia que tengo en el otro, llámese el otro tu familia, tu hijo, tu pareja, quien esté, tu mamá con quien estés, o tu grupo, y luego la creencia en la vida. Entonces, para nosotros, para mí, y se lo hablo desde mi persona, esta condición es ¿por qué no? La pregunta es ¿para qué vino esto a nosotros? Y hay cosas lindísimas que yo le contaba a María Dolores, apenas nos saludamos, espectacular, y nos dio duro desde lo financiero, pero hay cosas que no se pueden medir en precio ni en valores, se miden en las virtudes a través de la suma de varias cosas que voy haciendo, entendiendo por valor las acciones que me hacen a mí ser mejor persona, o al menos evaluarme como mejor persona. Y entonces lo que hemos hecho en estos 5 meses es repetir, que lo trabajamos en hábitos, y consideramos que hay cosas en este momento mucho mejores que las que teníamos hace 5 meses. Pero depende de ti.
Que tal vez no lo hubiéramos hecho pensando en esas reflexiones que hacemos si no hubiéramos tenido que hacer estas pausas. Forzadas, pero al final...
Y María Dolores, y que nuestra gente no se sienta mal porque triunfa en estos momentos. Eso es una cosa que he visto. No es que me está yendo bien y entonces no puedo decir, porque la gente que va a decir, no, anímate a prender esa chispa y decirle, mire, en estas circunstancias también nos puede ir bien. Depende de tu actitud, de tus ganas de seguir levantándote y diciendo, a ver, ¿por dónde voy a ir? Esos grandes problemas siempre tienen un espacio donde hay un camino maravilloso para seguir. Y tal vez es como que te acostaste anoche con la inteligencia normal y te levantas con inteligencia artificial, algo así. ¡Uy! ¿Qué pasó? Bueno, para eso vino este proceso.
Me encanta porque esto me da la opción para escribir incluso hasta un artículo o hablar de este tema de encontrar esas ganancias, porque muchas veces existe esa idea de que tener ganancias, ya sea emocionales o dinerarias, es algo negativo. Quiero agradecerte muchísimo, Yesid, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, quiero agradecerte haber estado con nosotros. Como dije desde el inicio, taguen a personas que no han tenido una, o que están teniendo actitudes que no lo ayudan a salir adelante, que le hacen la vida más complicada, que están viviendo más que viviendo la vida, están temiendo por la vida. ¿Dónde pueden encontrarte, Yesid? ¿Dónde pueden ver lo que estás haciendo? saber más del tema que estuvimos hablando hoy.
Pues ahí tenemos, abrimos este año el Instagram y ahí estamos en Yesid Barrera Santos, ahí estamos, o en Rips Ideas, que son las cuatro letras de mi nombre, ripsideas.com, en nuestra página, ahí están también nuestros libros, ahí estamos en Facebook también con Rips Ideas, siempre a la orden. Será un placer siempre compartir contigo y con todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. Ya pusieron aquí en la transmisión, ahí está tu cuenta en Instagram para que te sigan. Y si ponen Rips Ideas, encuentran también el sitio de Yesid. Muchísimas gracias, Yesid. Gracias por haber estado con nosotros. Y pues quedamos con el tema, nos quedamos con un tema pendiente que estaremos hablando acerca de la zona de confort o la zona de crecimiento.
Así será.
Pues un abrazo. Muy buena.
Igual para
¿algo
ti.
Concluir?
Perdóname.
¿Algo con lo que te gustaría concluir?
Pues mira, concluyamos tal vez con una reflexión final. Hay unos trabajos que no se conocen muchos que son de un psicólogo psiquiatra llamado Gurdjieff. Y Gurdjieff habla de una cosa que se llama los cuatro caminos o el cuarto camino. Es como una cábala del 7 y el 3. Yo lo usé la semana pasada que tuve una actividad con un cliente y les decía lo siguiente: lo usan los artistas que tocan grandes instrumentos y partimos de las notas musicales. El do, cuando yo entro en el do es mi proyecto fuerte, entusiasta, y entonces estoy en ese mundo, wow, creciendo. Pero luego viene la nota re. El do para mí, yo le hice todo un trabajo a eso y entonces digo, el do es cuando tú puedes dominar, estás en tu fuerza, ese es el do del dominio, pero luego viene el re, que es la realidad, el re es de la realidad, y cuando me enfrento a la realidad muchas veces empiezo a irme para atrás, para atrás, para atrás, no, esto es difícil, no puedo, la pandemia, la dificultad, los negocios se cierran, etcétera, y llegas a la nota más importante que es el mí. Y el mí tiene que ver con la persona que lo está haciendo. Y entonces se dice que ahí es donde los artistas me entienden perfectamente lo que les estoy hablando. Viene una cosa que se llama el semitono o la octava. La octava o el semitono, adivinen qué es. Es el momento en el que tengo que hacer un esfuerzo extra para que la melodía no se me pierda y suene perfectamente. Entonces quisiera dejarlos a todos soñando con ese semitono, ese esfuerzo que tenemos que hacer en momentos como este para que la melodía en nuestras vidas siga sonando de forma maravillosa.
Muchísimas gracias, Yesid. Muchísimas gracias. Quedan tus, ¿cómo encontrarte? Están aquí también ya en la transmisión, así que esperamos escucharte pronto. Gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos ustedes.
Ok. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias. Para todos. Adiós.
Buenas noches. Gracias a todos ustedes que compartieron nuestra transmisión, que nos dejaron sus mensajes. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestro siguiente programa de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.